Es sin duda la noticia de esta mañana. La manada sigue condenada por abuso y no por agresión sexual. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado hace un ratito, la condena de 9 años de prisión impuesta en abril por la sección segunda de la Audiencia Provincial a los 5 jóvenes que en grupo fueron enjuiciados por el asalto a una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016. Los jueces consideran que no fueron relaciones consentidas, pero mantienen que fueron abusos y no agresión sexual. Aunque también hay que decir que de los 5 jueces que componen este tribunal, hay 2 que han discrepado y que han emitido un voto particular, porque ellos sí creen que hubo agresión. Nos acompaña ya Ignacio González Vega, que es portavoz de Jueces para la Democracia. Señor González Vega, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, no sé si le ha dado tiempo a usted a ver muy a fondo esta sentencia, pero sí me gustaría conocer en primer lugar la valoración que hace de ella.
Sí, no, todavía la lectura íntegra de la sentencia no, obviamente, pero bueno, más o menos así, en lectura rápida, pues se puede decir que efectivamente hay una, por un lado, el testimonio de la víctima es la prueba fundamental, como se hacía en la instancia, y la cuestión está en que volvemos a lo mismo, al punto de partida. Sí. La difícil línea divisoria entre lo que es la intimidación y el ensañamiento, y eso hace que se produzca una pena diferente, ligeramente inferior a lo que sería en el caso de la intimidación. Los propios magistrados, 3 de los 5, que son la mayoría, entienden que hay ensañamiento, pero que aún así sostienen que es una difícil distinción.
Ya, es que, claro, hablamos de 2 votos particulares, pero es que estamos hablando de un tribunal compuesto por 5 miembros, estamos hablando casi de la mitad. Vamos, 3 han sido partidarios de condenar por abusos, y 2 por agresión. Yo creo que convendría, señor González Vega, volver a recordar una vez más cuál es la línea que separa el abuso de la agresión.
Bueno, muy sencillamente sería que en la intimidación la persona se sienta amenazada o intimidada y que por tanto no ofrece ninguna resistencia y, bueno, pues se le accede a sexualmente a ella. En el caso del ensañamiento sería más bien porque ve que son 5 personas, hombres, varones, jóvenes, corpulentos, algunos de ellos, y en ese sentido accede a mantener relaciones sexuales. Es a veces una diferencia muy diferente, muy imperceptible, sí. Porque claro, a veces cuando se dice, bueno, pues son 5 varones en edad joven, corpulentos, pues lógicamente puede, qué diferencia había entre sentirse intimidada a lo que es el propio ensañamiento, ¿no? Creo que bueno, lo que sí se exige es una reforma de la ley, y esa reforma de la ley para que clarifique efectivamente, que diga lo que es la intimidación y el ensañamiento en estos delitos contra la libertad sexual.
Claro, es que aquí hay una cosa que nos llama muchísimo la atención en lo poco que hemos podido leer de esa sentencia, de lo que se ha publicado a estas horas sobre esta sentencia. Parece que aquí hay una diferencia. Por un lado, la violencia no está incluida porque esta chica se supone que entró voluntariamente en ese portal, pero al mismo tiempo dice que no está probado que prestara expresamente su consentimiento a unas relaciones sexuales una vez que está dentro del portal. Ahí estaría seguramente la discusión, ¿no?
Claro. Ahí la discusión se centra en por qué ella accede a
entrar a un portal.
Bueno, sí, puede ser en un portal o puede ser posteriormente. Cuando posteriormente se encuentra en el habitáculo, ¿por qué hay ese acceso carnal? Si es porque realmente ella se entiende intimidada o hay ese ensañamiento. Lo que sí está claro es que, y en eso coinciden los 5 magistrados, es que no hay consentimiento. Luego, es un matiz, pero ese matiz, el de la intimidación y ensañamiento, tiene sus consecuencias penológicas. Pasar de 9 años, a como fue condenada y ahora se ratifica, a pasar a los 14 años que se pedían por algunas de las acusaciones. Entonces, yo creo que ahí debe intervenir el legislador para poder clarificar y que evitar que en el futuro pueda ocurrir en sentencias de este tenor, porque además, en todo caso, piénsese que, no sé, yo creo que cuando uno lee los hechos probados de la sentencia de instancia, pudiera inferirse claramente que hay una situación intimidatoria para la víctima, ¿no?
Uh-huh, evidentemente. Pero, en fin, es que hay veces que la justicia transcurre por caminos que los mortales nos cuesta entender. De cualquier manera, supongo que ahora sí procede un recurso ante el Tribunal Supremo, recurso que puede ser pedido tanto por los miembros de la manada, que consideran que 9 años de cárcel son muchos, como, me imagino, por el abogado de la víctima, que considera que 9 años son pocos.
Pues efectivamente las acusaciones, el Ministerio Fiscal recurrirán porque entienden que esa no es la calificación correcta, y las defensas porque seguirán sosteniendo que hay una absolución. El Tribunal Supremo, de todas maneras, no es una segunda instancia, va a entrar en lo que es probablemente la calificación jurídica y probablemente en el aspecto más importante, sin efectivamente tratar de esclarecer si es intimidación finalmente o es prevalimiento, y con ello determinar cuál es la pena ajustada.
¿Esta sentencia cambia algo en lo que se refiere a la libertad de la que gozan algunos de los miembros de la manada, que llevan ya, bueno, una temporadita fuera de la cárcel?
Pues en principio no, porque las penas se mantienen las mismas que había. Ahí la única cuestión está en el hecho de que se devuelve a la audiencia provincial las actuaciones para que se pronuncien sobre si efectivamente hubo un delito o no contra la intimidad. Recuérdese que ha habido unas grabaciones de los hechos oficiales, uh-huh, y esas grabaciones no se dio respuesta en la sentencia de instancia, y por tanto lo que pide ahora el Tribunal Supremo de Justicia es que la audiencia provincial se pronuncie expresamente sobre si concurre ese delito contra la intimidad o no.
En el caso de que la audiencia provincial decidiera que sí, que efectivamente hay ese delito contra la intimidad, se entiende que se les condenará también por esto y que se incrementará la pena, ¿o no necesariamente?
Obviamente, sí, claro, si se les condena por un delito nuevo, se incrementará la pena. La cuestión sería si eso, que es la pregunta supongo que me haría, es si eso va a determinar una modificación en la situación, claro, procesal de los condenados. Pues eso dependerá del tribunal sobre si esa condena, bueno, pues si hay un incremento importante, y eso, bueno, pues hace que haya una pues en este caso un riesgo de fuga de los, uh-huh, condenados, ¿no? Uh-huh. Eso es porque eso es sobre todo lo que hay que atender también a las circunstancias que puedan modificarse, ¿no? El riesgo de fuga, aquí evidentemente ocultación de pruebas no puede haber, pero el riesgo de fuga, bueno, pues habría que valorar si se mantiene o no.
Bueno, pues ahora estaremos todos pendientes de esos recursos de casación ante el Tribunal Supremo. Veremos qué es lo que dice el Supremo y veremos si efectivamente se les condena también por ese delito de intimidación. De momento, lo que sabemos...
Eso corresponde a la audiencia provincial. Eso corresponde a la audiencia provincial.
Exacto.
Ahora, lo único, primero habrá la audiencia provincial deberá de pronunciarse sobre ese aspecto, sobre si concurre o no el delito de contra la intimidad por las grabaciones de los vídeos, y posteriormente sería el recurso ante el Tribunal Supremo de Casación.
Bueno, de momento lo que sabemos, señor González Vega, es que la manada sigue condenada por abuso y no por agresión sexual, porque sí lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ratificando esa condena de 9 años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, como siempre.
Un abrazo.
Igualmente.